Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
De hoy quiero compartir con ustedes, Dios nos levanta de los fracasos, pero no de las excusas. Ah, interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros andamos de excusa tras excusa? ¿Cuántos de nosotros vamos de un lado a otro lado tratando de justificarnos y de impedir hasta cierto punto que el Señor haga lo que tenga que hacer en nosotros? Porque a veces nosotros vamos justificando y vamos justificando todas las cosas que hacemos. Si hacemos algo mal nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos justificando. Nunca estamos reconociendo de pronto los errores que nosotros podamos estar teniendo. ¿Cuántas veces de pronto tú te has estado justificando de pronto en ir y compartir la palabra a otras personas? Has dicho, no tengo la capacidad, no sé mucho, recién estoy aprendiendo, me falta mucho aprender. Y realmente son excusas que nosotros vamos poniendo, son excusas que vamos teniéndolas ahí presente. Y de pronto esas excusas están haciendo que nosotros no avancemos en la vida. Siempre estamos nosotros excusándonos, poniendo pretextos. Y la primera excusa que nosotros deberíamos de hacer a un lado, ¿saben cuál es? Es nuestro autoestima. A veces no tenemos una autoestima correcto. A veces estamos teniendo una autoestima incorrecto. A veces estamos viéndonos los defectos de pronto que nosotros podamos tener. Soy muy alto, soy muy flaco, soy muy gordito, soy muy flaquito, soy esto, soy aquello. Y vamos poniendo excusas, excusas, excusas. Y cuando una persona va poniendo excusas en su vida, es porque no está logrando entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Ese es el gran problema. Por decir, hay un ejemplo que nosotros podemos ver en la Biblia. Uno de ellos es Gedeón. Gedeón es un claro ejemplo, alguien que buscó excusas, ¿por qué? Por la condición que él tenía. Cuando Dios lo llama a Gedeón, le dice, Gedeón, hombre esforzado y valiente. Gedeón estaba escondido en el bagaje. Y de pronto Gedeón escucha la voz de Dios y le dice, Gedeón, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón dice, ¿a quién estás hablando? Yo no soy. Y Dios le habla y le dice, tú a ti te estoy hablando, Gedeón. Y Gedeón lo primero que le dice, yo no soy, yo soy el más pobre de toda mi familia, soy el último, no tengo ninguna posición, soy el menor, todos me ignoran. Y claro que la situación obviamente de Gedeón era en ese momento no era la mejor. Pero si Dios te llama, es porque Dios está confiando en ti. Y Dios no está viendo la situación en la que tú estás viviendo en este momento. Lo que Dios está viendo es lo que es la capacidad que tú tienes dentro de ti. Es lo que Dios puede hacer. Y a veces nosotros simplemente estamos viendo la parte de afuera. No tengo, no puedo, es difícil, no se puede. Pero ¿sabías de que Dios no ve tu exterior? Dios está viendo la capacidad que tú tienes dentro de ti. Y si Dios te llama, es porque yo creo que Dios te está diciendo, yo sé quién eres, yo sé que tú puedes, yo sé que a pesar de las circunstancias de las que te encuentras en este momento, yo veo que dentro de ti eres un hombre o una mujer capacitada para triunfar. Ahí es cuando yo creo que Gedeón viene y Gedeón le cree. Y cuando Gedeón le cree, ¿cuál fue la actitud de Gedeón? Cambió su actitud. Ahora, las circunstancias de Gedeón seguían siendo las mismas. No cambió. No es de que de la noche a la mañana se convirtió en un hombre que tenía los recursos suficientes. No. No es de que de pronto dejó de ser el último de la familia y ahora pasó a ser el que tenía más influencia. No. Naturalmente, seguía siendo el mismo. Pero lo que cambió es de que él creció o él creyó en la confianza y creció en confianza en el Señor. Y cuando una persona viene y le cree al Señor, Lo primero que tiene que haber en ti es un cambio de actitud. Y no el estar viendo el que tengo o no tengo. Por eso es de que apenas Gedeón le creyó a Dios, ¿qué es lo que hizo? Cambió su actitud. Y dentro de él hubo un cambio que se convirtió en muy potencial. Y viene, inclusive viene y le dice, Señor, si eres tú, por favor, no te vayas, permite que vaya y te traiga una ofrenda. Es lo que le está diciendo. Y realmente en ese entonces, el traer una ofrenda al Señor, era que estoy listo para la batalla, a lo que tú me quieras enviar. Eso era lo que significaba. Por eso vamos a ver en Josué, en Jueces, capítulo 6, versículo del 15 al 18. Y dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieses luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor es quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda, le respondió. Aquí me quedaré hasta que regreses. Ahora, les vuelvo a repetir. La acción de ofrendar en ese momento era una acción de haberle creído al Señor y que su condición de pobreza, que se supone que Gedeón era, porque Gedeón era el menor, era el último, era el más pobre, no tenía recursos, era el hombre no calificado. Pero cuando Dios viene y le dice, Gedeón, hombre esforzado y valiente, y Gedeón le cree, entonces su condición natural era de pobre. Porque su condición decía, eres pobre y eres el último. Pero como él le creyó, cambió. Y al momento que él cambia, él dice, si sigo viéndome como un pobre, seré pobre. Pero si sigo viéndome y me comienzo a ver como Dios me ha llamado, lo primero que hago es, me levanto y hago una ofrenda de lo que Dios ya ha hecho en mí. Y ahí es cuando Dios comienza a potencializar lo que está dentro de él. Todo es en el ámbito espiritual. Por eso es de que las batallas, ¿dónde se ganan? Las batallas no se ganan afuera. Las batallas se ganan dentro, en lo que tú has creído. Y si tú has creído que eres un hombre próspero, si tú has creído que eres un hombre donde Dios te ha llamado para hacer cosas increíbles, entonces lo primero que tú tienes que hacer es levantarte y comenzar a hacer lo que las imposibilidades te dicen. Haz lo contrario. Ahí es cuando Gedeón viene y dice, soy pobre, pero le cree. Y dice, si es verdad todo lo que me está diciendo, permíteme que vaya y traiga mi ofrenda. En otras palabras, dice, yo te creo. No me voy a ver como me veo, sino voy a ver como tú me estás viendo. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar. Ahí es cuando podemos nosotros decirles, ahora mi vida está siendo totalmente cambiada y ya estoy dejando de buscar excusas, porque las excusas hasta cierto punto nos limitan. Las excusas son las que llega un momento en que uno puede decir, pero yo no tengo, yo no puedo, yo no esto, yo no aquello, yo no trabajo, yo no tal. ¿Se han dado cuenta que hay infinidad de excusas que tenemos? Hay infinidad de excusas inclusive para no venir a la iglesia, ¿es verdad? Hay infinidad de excusas. Me levanté tarde, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que hacer deporte, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo. Y son excusas. Pero yo te digo una cosa, si tú quieres hacer algo que a ti te gusta, dime, haces cualquier cosa para hacerlo. ¿Es verdad o no? Sacas tiempo de donde sea para hacer lo que quieres hacer. Ahí no encuentras excusas, al contrario. Estás tratando de ordenar todo para hacer lo que quieres. ¿Y por qué? Porque quieres hacer eso. Pero las excusas, ¿qué es lo que hacen? Simplemente las excusas son las pequeñas zorras, como dice la Biblia. Son las que vienen y roban la gran viña. ¿Por qué? Porque al encontrar excusas siempre estás poniendo un pretexto. No puedo, no se puede, es imposible. Es más, mi condición. Y llega un momento en que la gente se acomoda a su condición Y sabías de que Dios dice, a mí no me vas a acomodar a tu condición, porque yo puedo hacer las cosas, inclusive en la incomodidad, yo puedo hacer un milagro en ti. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando el Señor inclusive envió a Moisés para liberar el pueblo de Israel, obviamente Dios lo llama a Moisés, y ¿qué es lo primero qué es la primera respuesta o lo primero que le dice Moisés? Moisés viene, comienza a conversar con Dios y lo primero que hace con el Rey de Reyes, con el Rey del Universo, viene y le pone un pretexto. Y le dice, no puedo hacerlo, soy una persona limitada, soy una persona que no hablo muy bien, soy una persona que no me expreso fácilmente. Y el mismo Moisés comienza a ponerle pretextos a Dios. Lo primero que hace es poner una excusa de limitación. Ahora es cierto que Dios sabía muy bien la limitación que tenía Moisés. Lo conocía muy bien. Sabía muy bien de que tenía un problema en la lengua, se le trababa la lengua. Lo conocía, pero sabías de que a Dios no le interesa, y es más, Dios no se mueve por las limitaciones físicas que tú puedas tener o no. Si tú le has creído a Dios, Dios puede hacer cualquier cosa, inclusive dentro de esa limitación que tú puedas tener. Pero a veces nosotros nos ponemos en una limitación y decimos, no se puede. Se dice, no puedo, no tengo la facilidad, no tengo la fuerza. Pero ¿sabías de que cuando Dios te dice que puedes es porque Dios quiere que tú lo hagas? ¿Es porque tú lo puedes hacer? Y a veces nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Siempre estamos poniendo limitación, limitación, limitación. Incluso nos limitamos por las deficiencias que podamos tener en nuestro cuerpo. Y al caminar de esa manera, obviamente es como que tú vienes y lo atas a Dios de brazo. Y le dices, no puedo, ¿por qué? Porque no puedo caminar, no puedo esto, no puedo aquello. Y Dios dice, está bien, es decisión tuya, no es mía. Miren, en Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 13, dice, pero Moisés rogó al Señor, todavía, miren, Dios lo llama a Moisés y Moisés le ruega, le dice así, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó nuevamente, te ruego, Señor, envía a otro, a cualquier otro, por favor, no me envíes a mí. ¿Cuántas veces nosotros Dios te ha llamado y te ha dicho, no Señor, no tengo las posibilidades, no, soy pobre, no sé hablar, soy el último, no califico. Y Dios, si Dios te llama, Dios no está viendo la forma como tú te ves, Dios está viendo el potencial que tú tienes dentro de ti. Miren, si tú estás buscando excusas para no hacer las cosas, yo te invito a que tú puedas ver, he traído tres videos pequeños. Uno de ellos, que vamos a ver a Carlos Joseph, quizás es una de las primeras personas con discapacidad física que empezó a romper barreras en el deporte a los 19 años de edad. Este hombre saltaba 1.78 metros de altura. Lanzaba 12.20 metros de peso y 36.60 en disco. Dice, machacaba el aro de la canasta del baloncesto y conseguí una beca de estudios en la universidad como jugador de fútbol americano. Un deportista extraordinario al que hay que añadir algo más. Le faltaba una pierna, la pierna izquierda. Por eso, vamos a ver este video. Quiero que lo vean ustedes.
Una de las primeras personas con discapacidad física que empezó a romper barreras en el deporte. Con 19 años, ya saltaba unos 78 metros en altura, lanzaba 12.20 metros en peso y jugaba baloncesto mientras conseguía una beca de estudios en una universidad como jugador de fútbol americano. Un deportista extraordinario, al que hay que añadir un pequeño detalle. Le faltaba la pierna izquierda. Eso no le impidió ser un deportista destacado en los equipos de baloncesto y fútbol americano en los que participó.
Wow. ¿Se imaginan? Ahora hay otro hombre, un sudafricano, Oscar Pistiuri, dice un atleta paraolímpico que le faltaban las dos piernas, pero que corre ayudado con dos prótesis de carbón. Según dice, fue segundo en la prueba de 400 metros en el Golden Gala de Roma, donde hizo un tiempo de 46.90 segundos. ¿Ah? En su primer enfrentamiento de una carrera con atletas normales, que no tenían discapacidad. Inclusive dice de que este hombre cuando sale la primera vez, él sale y obviamente por error tuvo algunas situaciones y queda la primera etapa, los 200 metros, queda siendo el último o uno de los últimos. En todo eso este hombre se esfuerza y llega a ser el segundo después del italiano Stefano Graziola, que él había ganado esta carrera de 400 metros con 46.72 y el otro había llegado con 46.90. Fue mínimo. Vamos a ver este video. Imagínense, un hombre que le faltaba dos piernas, un hombre que no calificaba, porque era un hombre que no podía correr, ¿verdad? Pero él vivió en la imposibilidad, estuvo viviendo imposibilitado por las limitaciones físicas que tenía. No, él simplemente se esforzó, yo creo que hizo todo lo posible y encontró la forma de poder correr con ayuda de las prótesis de carbono. Pero si ustedes leen, si ustedes entran en el Google, se van a dar cuenta ahí cómo realmente este hombre se esforzó en cada cosa. Tenemos un último video, es de un hombre que fue ciego. Vamos a ver, es bastante corto también.
Chino de nombre Chang Hong, de 46 años, ha escalado el pico más alto del mundo desde el lado de Nepal, convirtiéndose en el primer ciego de Asia y el tercero del mundo en escalar el Everest. Cuando llegué a la cima, el sonido del viento era aterrador, era como un aullido, así que estaba muy asustado, asegura Chang. Completó la hazaña del Himalaya alcanzando los 8.849 metros de altura este 24 de mayo. Nacido en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, Chang perdió la vista a los 21 años debido a un glaucoma. No importa si estás discapacitado o no, si has perdido la vista o si no tienes piernas o manos, no importa mientras tengas una mente fuerte, dice el alpinista. En su escalada contó con la ayuda de tres guías expertos para indicarle el camino. Nepal reabrió el Monte Everest este abril, solo para alpinistas extranjeros, tras mantenerlo cerrado el año pasado debido a la pandemia de COVID-19.
Wow. Ahora, si te das cuenta, Son tres ejemplos que, y no solamente son tres, hay muchos más. Hay muchos hombres, muchachos. Este hombre a los pierde ya mayor, no era muchacho, pierde la vista. Pero sabes que a pesar de todo eso, él tenía un sueño, él tenía una ilusión. ¿Y cuál era? Él dijo: quiero conquistar esta montaña. Y lo hizo con la ayuda de su padre. ¿Pero qué? ¿Hubo una limitación? No. Cuando una persona está ilusionada en algo, no ve excusas. Cuando una persona no está ilusionada en nada, siempre está buscando excusas en su vida. ¿Tus excusas sabías de que enojan a Dios? Es como tal le sucedió, como le sucedió a Moisés. Ahora, ¿cómo puedes tú recibir la bendición de Dios si siempre te estás quejando en cada momento? Él puede levantarte de los fracasos, pero no puede levantarte de las excusas. Es difícil. La gente a veces tiene excusa, excusa, excusa. Dios quiere hacer algo grande en ti, pero como tienes excusa, entonces llega un momento en que dices, yo creo que hasta cierto punto Dios dice, no puedo hacer nada contigo. Y no es porque no tengas la capacidad, sino es porque siempre me está sacando excusa tras excusa. Es como cuando alguien viene y le dice, pues no sé, estás justificándose y lo único que estás diciendo es, o cuando de pronto te encuentras con amigos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, yo he visto a varias personas que han venido y amigos y han dicho, mira lo que me ha pasado, y se justifican de los errores, se justifican de tantas cosas, y a veces uno como amigo dice, sí, pues tienes razón, pobrecito, tienes toda la razón, qué barbaridad, todo lo que te pasa en la vida. Pero cuando de pronto se van, los hombres, los amigos ya no están hablando, ya no están diciendo que pobrecito, sino es, este es pura boca. Siempre está hablando, está diciendo que no se puede, que es esto, que es imposible, que ya estoy viejo, ya no se puede. Y realmente son excusas. Porque si tú realmente llega un momento en que lo primero que tienes que hacer es comenzar a cambiar tu manera de pensar. Cuando tú dejes de poner excusas, que de pronto pueden ser reales, pero sabías de que no pongas excusas, así sean reales o no. Tú tienes que comenzar a ver lo que realmente es más real en tu vida que las excusas que puedas tener. Cuando tú vienes y le dices, Dios, yo te creo. Miren, las excusas no levantan admiración. Las excusas levantan lástima. Es interesante. En el caso de Moisés, ¿el plan original de Dios cuál era? Ahora, ¿Dios sabía cuál era la limitación de Moisés? Claro que sí. Sabía muy bien de que Moisés no era el hombre más perfecto en hablar. No tenía un léxico, no sé, maravilloso. Pero a pesar de todo eso, Dios ya tenía un plan para todo eso. ¿Y cuál era el plan? Era enviar a su hermano Aarón. Y Aarón lo iba a ayudar. Su plan se activa. Ojo, el plan de Dios se activa cuando dejas las excusas y comienzas a poner manos a la obra. En Éxodo capítulo 4, versículo 14 al 17 dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré contigo y con su boca. Perdón, y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Miren, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás milagros o harás señales. Ahora dígame, Dios, cuando Dios te llama, Dios conoce tu limitación, Dios conoce cuáles son las situaciones difíciles que tú puedes tener, pero ojo, cuando Dios te llama, no solamente te llama para que tú seas el llanero solitario, sino que Dios te llama y siempre va a poner alrededor tuyo personas que te puedan sostener. Siempre va a haber. Por eso es que cuando Dios lo llama a Moisés, Dios sabía muy bien cuál era la limitación que tenía Moisés, pero Dios lo llama y le dice, te estoy poniendo una persona al lado tuyo, es tu hermano Aarón. Miren, cuando yo era un niño o un adolescente, Si alguien me decía, sal a hablar, yo no salía a hablar. Incluso ya estaba ya predicando. Y me acuerdo cuando trabajaba en Coca-Cola, uno de mis jefes, el doctor Miranda, viene y me dice, Vicente, tú predicas, creo, ¿no? Sí, nomás le dije. Entonces sal y habla. ¿Se puede imaginar que me temblaba todo? No pude hablar. No tenía... Todo se me nubló. Era una persona que realmente, si yo tenía que salir a dar un examen oral, no hablaba, me quedaba mudo. Porque tenía miedo, tenía temor. Y alguien podría decirme, entonces, ¿cómo predicas? No sé, la verdad. Hasta ahora tengo un poco de temor. Pero lo único que yo tengo que hacer es venir, subir y confiar en el Señor y saber de que al final, si la gente viene y quiere escuchar más de Él, simplemente yo lo único que hago es sustituyo ese miedo por simplemente por el coraje que Dios ha puesto para poder superarlo. Y esas son las cosas. Por eso es de que pueden haber infinidad de situaciones alrededor de nosotros, pero cuando tú tomas la decisión de perder el miedo y de decir, Dios, no lo voy a hacer esto yo solo, sino tú, contigo lo hago, Dios te va a llevar a lugares altos. Entonces nunca estés diciendo, tengo una limitación, no puedo, o mi situación económica, o mi situación física, o tengo un poco de, no sé. Hay tantas cosas que nosotros podemos decir. Pero Dios no está viendo la condición física o natural. Dios está viendo el potencial que ha puesto en ti. Y cuando tú le crees, entonces Dios comienza a cambiar. O mejor dicho, tu situación comienza a cambiar. Y Dios comienza a bendecirte y Dios comienza a usarte. Miren, cuando Adán y Eva desobedeció, Dios le preguntó, ¿quién les ha enseñado que estaban desnudos? Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios o Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Estas son preguntas muy interesantes. Es como que Dios viene y te dice a ti, se supone que yo soy el único que vengo y te enseño. Te estoy enseñando las cosas. ¿De quién has aprendido esto? ¿De quién has aprendido? Ahora, escúchame. Si tú estás poniendo excusas en tu vida, estás siempre poniendo excusas y excusas, mi pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a Dios o estás escuchando al enemigo? Escúchame. Si tú estás poniendo excusas tras excusas, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a Dios o estás escuchando al enemigo? Ambos quieren enseñarte, ambos quieren sembrar algo en ti, pero el que toma la decisión de escuchar las excusas o de escuchar palabras de fe, somos nosotros. Si tú quieres escuchar simplemente duda y excusas, es porque tú estás escuchando, le estás prestando más atención al enemigo. Pero si tú quieres ser un hombre que marca la diferencia, entonces escucha las promesas que Dios tiene para ti. Dios tiene promesas para ti y para mí. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Adán y Eva, en vez de poner excusas, hubieran dicho, Señor, metí la pata, perdóname? O Eva hubiera dicho, Dios, me dejé engañar, perdóname. Yo no sé, tal vez la historia sería diferente. Tal vez Dios diría, ok, no te preocupes, vamos a arreglar este tema. Pero sin embargo, ellos nunca reconocieron su error. Simplemente se excusaron y pusieron excusa tras excusa. No, la mujer que me diste, no, la serpiente me engañó. ¿Se han dado cuenta que a veces no asumimos si nosotros somos igual? A veces estamos poniendo pretextos. No estamos asumiendo que nos hemos equivocado. y siempre estamos echando la culpa a los demás. En los matrimonios, ¿te han dado cuenta? ¿Cómo son los matrimonios? Él tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Mi suegra tiene la culpa. Mi suegro tiene la culpa. Fulano tiene la culpa. Mi cuñado tiene la culpa. Todos tienen la culpa menos uno. Todos fallan menos uno. Ahora yo te digo una cosa. Si tú te equivocas, no te justifiques. Simplemente pide perdón y tienes que saber que en Cristo Jesús y en la obra redentora de Jesucristo, nosotros tenemos acceso al trono del Padre. Ahora, ¿pero por qué tenemos acceso al trono del Padre? Es porque nosotros estamos reconociendo que hemos fallado y estamos reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Acá no estamos hablando de que tú tienes que ser salvo por las obras que haces. No, tú eres salvo porque Jesucristo vino y fue el sustituto de nosotros. Nosotros nos equivocamos, pero Él pagó el precio. Pero si yo vengo y me justifico, no, es que esto es un cambio de religión, pero es que esto no me gusta, y comenzamos a encontrar pretextos, Dios dice, estoy listo para bendecirte, pero tú no quieres acercarte a mí. Hay gente que está alrededor de nosotros que quiere escuchar que el camino es Jesucristo, pero ¿qué decimos nosotros? Y si no me escucha, es una excusa. Y si me dice, porque esta persona es muy cucufata, es muy, 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 y podemos poner infinidad de cosas. Y si no me escucha, y si te escucha, es igual. Si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva, ¿no es cierto? Son excusas a veces. Ni siquiera murió la abuela, pero ya estamos diciendo, si mi abuelita estuviera muerta. No, pero está viva todavía, así es de que no la mates todavía. Haz lo que tengas que hacer. Cuando tienes excusas, suceden cosas extrañas. Lo primero, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es que crees esa excusa y te comportas no de la forma correcta, sino te estás comportando de la forma incorrecta y tú piensas que tu conducta es correcta. Y nunca, que tú nunca tienes la culpa. ¿Y todo eso se basa en qué? En que no avanzas en la vida. Y en la vida nosotros tenemos que avanzar, pero para poder avanzar, yo tengo que reconocer y hacer cambios. Yo les he dicho en varias oportunidades, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento no significa venir y confesar mis pecados, me arrepiento de mis pecados. No, eso no significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa tener una nueva forma de pensar. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Entonces, cuando yo vengo y reconozco que he fallado, estoy teniendo una forma de pensar diferente. No me estoy excusando, sino que estoy reconociendo que he fallado, pero voy a cambiar. Voy a hacer cambios. Moisés, ¿qué es lo que hizo? Ojo, miren, a Moisés a Moisés lo limitó la excusa, no la dificultad de hablar. Moisés no fue limitado por su forma de hablar, sino por la excusa que le estaba poniendo. Esto le sucedió a Gedeón, esto le pasó también a Adán y a Eva. Ahora, la palabra de Dios nos abre el entendimiento de que nosotros debemos de dejar las excusas a un lado. Y cuando nosotros dejamos las excusas a un lado, entonces cuando nosotros comenzamos a pensar y hablar en lo correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No estés buscando excusas, porque las excusas simplemente te llevan a poner no se puede. Cuando tú dejas las excusas, tienes una nueva forma de pensar. Tienes una nueva forma de hablar de la forma correcta, como Dios quiere que tú pienses. Así es de que antes de acabar con este servicio, yo quiero que todos ustedes puedan repetir esto de lo que les voy a decir. O repitan esto conmigo. Hoy me libero de mis excusas. Me convierto en otra persona. No importa qué tengo o no tengo. Dejo todo atrás y me encamino a hacer tu voluntad. No pondré más excusas en mi vida. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Oro, Dios, por ellos. Oro, Padre, para que ellos, Señor, se levanten día a día. A pesar de las dificultades, de las cosas naturales que nos puedan decir que no se puede, no nos vamos a limitar por eso, sino que nos vamos a ir más arriba. Y lo que está más arriba es tu palabra, las promesas que tú tienes para nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque creemos, Señor, que cada promesa que nosotros hemos creído es sí y es amén. Y te damos gracias, Padre, porque creemos, Señor, que la prosperidad nos pertenece, la sanidad nos pertenece, la solución de problemas nos pertenece, el llevarnos bien con nuestros hijos nos pertenece, el estar viendo pretextos, el se comporta mal, no se porta mal, o hizo esto, o hizo aquello, eso no voy a estar viendo, sino que voy a ver por encima de esas dificultades, el decir, este chico es bueno, esta chica es buena, estas personas son maravillosas. Voy a comenzar a ver más allá de lo que yo estoy creyendo, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque tomo la decisión de no limitarme por ninguna excusa que pueda tener o una condición física inclusive. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre, te doy gracias porque quiero orar ahora mismo, Señor. Si hay personas que de pronto están teniendo alguna dificultad en algo en sus cuerpos, yo quiero que puedas poner tu mano en ese lugar, en este momento, Señor, en este momento. Si tú me estás viendo a través de las redes y estás teniendo una dificultad, hay una persona que tiene un problema de asma, y pon tu mano ahí y voy a orar por ti. Voy a orar ahora. Amado Padre, te doy gracias, Dios. Oro, Dios, por esta persona que está teniendo asma en este momento y que cada vez le es más difícil el poder respirar. Oro, Padre, para que en este momento, Señor, todo ese espíritu que ha venido y ha estado fastidiando ese cuerpo, yo declaro, Señor, que la sanidad viene sobre esta persona, Señor, que está teniendo asma, ahora en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque la sangre de Jesús ha cubierto a esta persona, Señor, porque esta persona es una hija tuya, es un hijo tuyo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, también te doy gracias, Dios, porque hay una persona que está teniendo su pulmón derecho, ha sido afectado por este tema del COVID y está dañado más o menos un 50, un 70% y no puede recuperar este pulmón, cada vez le es más difícil. Padre, oro, Dios, por esta persona, es el pulmón derecho de un hombre. Oro, Dios, por esta persona y declaro, Padre, que en este momento, Señor, ese pulmón se va a destapar y va a comenzar a funcionar al 100%. Y te doy gracias, Padre, porque ahora no está funcionando el 70%, pero en estos días va a ir aumentando, se va a recuperar al 50%, va a comenzar a ir avanzando hasta llegar al 100% de su recuperación. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hay personas que están teniendo en este momento problemas en sus articulaciones. No pueden pararse, cada vez se están debilitando más en todas sus articulaciones, huesos. Padre, oro, Dios, oro, Padre, por esta mujer. Y oro, Dios, y declaro, Padre, que en este momento el poder sanador viene sobre esta persona, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Padre, que sus articulaciones, sus huesos, se comienzan a fortalecer y comienzan a funcionar correctamente, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias también porque hay personas que están teniendo artritis, están teniendo problemas con sus manos. Y no solamente ya son sus manos, sino también sus pies. Oro, Padre, y declaro, Señor, que ese artritis sale del cuerpo de este hombre y de esta mujer y de sus pies. Y declaro, Padre, que hay sanidad sobre cada uno de ellos, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Padre, porque hay un hombre que está teniendo un problema en su oído izquierdo. No está escuchando de la forma correcta. Y declaro, Padre, que en este instante ese oído se abre y comienza a escuchar mejor, que inclusive mucho mejor que el derecho. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo a través de las redes y si hay alguien acá igual. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.